Buenos días, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos reunidos para contemplar su palabra, estudiar y nutrirnos, hermanos, que es tan importante aprender de la palabra de Dios, porque para el Hijo de Dios lo esencial es alimentarse de la palabra de Dios. Es el único alimento que nos permite crecer. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchos hombres se han preguntado a través de la historia, ¿qué es la verdad? El mismo Pilato, cuando habló con el Salvador, le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Había un filósofo que dijo una vez, ¿qué dosis de verdad puede tolerar el ser humano? El hombre siempre ha querido indagar y responder qué es la verdad. Y han llegado muchos a concluir que no existe la verdad, sino que todo es de un carácter relativo. ¿Cierto? Tu verdad es respetable, pero yo tengo otra verdad. Es como que hubieran una, dos, tres o miles verdades. Pero hubo uno, solamente uno en la historia, que dijo, yo soy la verdad, de manera categórica y determinante, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era y es la verdad. Por lo tanto, si usted, estimado oyente, hermano, quiere conocer la verdad, tiene que mirar y escuchar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos procurando aquí, estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y con un tema muy específico, que es la comunión, ¿ya? La comunión, que tiene que ver con este concepto de tener todas las cosas en común, pero no solamente las cosas materiales, como lo vivía la iglesia primitiva, sino que cosas que no son tangibles, como el sentir, la perspectiva, los propósitos, las ideas, la doctrina, incluso el vocabulario. Esa es la idea de la comunión, que nosotros tengamos un mismo lenguaje. Como decía ahí en Hechos capítulo 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos, porque hay varias posibilidades, que no estemos todos unánimes juntos, esa es la primera, ¿cierto? O que estemos todos juntos, pero no unánimes, o que estemos todos unánimes, pero no juntos, y así podemos hacer combinaciones. La Biblia nos enseña de que estemos juntos, que nos juntemos, que nos congreguemos, pero no solamente nos juntemos, nos congreguemos, sino que estemos unánimes, con un mismo ánimo. Eso es la palabra unanimidad, significa un mismo ánimo, un mismo sentir. ¿Y cómo podemos tener comunión en un sentir, hermanos? Con una referencia determinada. No es tu idea y la mía, sino que es la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, se está socavando el valor absoluto de la palabra de Dios. Hay muchos teólogos que están socavando el carácter milagroso, inerrante de la Sagrada Escritura. Se dice, por ejemplo, que todas las partes donde hubo milagros hay que entenderlas en el contexto de un pueblo religioso, pero no es que ocurrieron milagros. Imagínense, eso se nos está enseñando. Como por ejemplo, cuando Moisés abrió el Mar Rojo, tiene una explicación. O las plagas de las ranas y las cosas, como esta teleserie que están dando en la televisión, donde han rebajado la verdad de Dios, la revelación de Dios, a una teleserie. Y la gente está más preocupada de Nefertiti que de la palabra de Dios, o Nefertari, no sé cómo le llaman. La vieron a Nefertari, se escucha en el trabajo. ¿Y cuánto vivió Moisés? Se preguntaba la otra vez. No importa, si lo que importa es Nefertari. Y así, el hombre rebaja la verdad de Dios a una comedia, a una teleserie. Y así lo han hecho con Noé, ¿cierto? Así lo han hecho con el propio Señor Jesucristo, y su palabra pasa a ser una novela. Pero lo terrible, hermano, es que hoy día se enseña que la Escritura ya no tiene este carácter determinante, milagroso e inerrante. Y nosotros debemos cultivar la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de la palabra de Dios. Lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Por lo tanto, es el único punto de referencia para que podamos tener comunión. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas creencias? De una iglesia evangélica surgen quizás cientos de iglesias evangélicas. Iglesia evangélica A, B, C, D. Y todas reclaman tener la verdad. Todas reclaman estar en lo correcto. Pero no puede ser así. ¿Por qué no hay comunión? ¿Por qué estamos tan divididos, podríamos decir? Porque el punto de referencia no es la sola Escritura, sino que puede ser tu idea, puede ser la mía. Es como cuando contemplamos un cuadro abstracto ¿Ha visto esos cuadros abstractos en que usted no entiende ni una jota de lo que pintó? Solamente lo conoce el pintor, y quizás que lo que fumó antes de pintar. Y usted ve de repente un brazo por aquí, un ojo por allá, y claro, la interpretación la da el subjetivismo de cada uno, ¿no? Yo contemplo aquí un paisaje claro, qué sé yo. Pero las escrituras, hermanos, no son abstractas, no son subjetivas, son objetivas. Por eso que es muy importante considerar que la escritura no es para debatirla. ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? ¿Qué piensas tú de la Biblia, de este pasaje? No. La Biblia es para creerla, no para discutirla, no para debatirla. Y debemos volver a las escrituras, a la simplicidad de las escrituras, renunciar a ese yo que quiere presentar una alternativa a las escrituras como que fuera nuestra opinión más importante que lo que el Señor nos dejó estampado en su palabra. No, hermanos, tu opinión y la mía no vale nada. Lo que vale es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo respondía de esa manera cuando le pedían razón de su esperanza. ¿Qué decía Él? Escrito está. Nunca Él dio su propia opinión. Y de hecho, cuando ahí en Juan capítulo 7, Él dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Debemos ser cautivos por la palabra de Dios y después enseñar a otros a que se cautiven por la palabra de Dios. Y que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y toda nuestra vida, no solamente de labios, sino que de hecho y en verdad, pueda glorificar solamente al Señor. Por eso que esta perspectiva de la comunión es más allá de juntarse y de pasar un buen momento. Los que llevamos algún tiempo en la iglesia evangélica, quizás hemos vivido experiencia y experiencia. A veces un paseo, un asado. ¿Qué nos alegra en un asado? ¿Usted ha visto alguna persona triste en un asado? El solo hecho de que escucha la palabra asado y se alegra sola. Pero eso no es comunión. ¿Acaso los gentiles, en el lenguaje bíblico, los que no creen, no hacen lo mismo? Nosotros, hermanos, debemos estar juntos, debemos perseverar en estar juntos, pero más allá que juntos, en comunión, en un mismo sentir. Y esa comunión la puede lograr, en términos prácticos, solamente la obediencia a la palabra de Dios. Ya comentando en un inicio, entendemos que la comunión posicional la logró nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Nosotros tenemos comunión con Dios inalterable, que no va a cambiar de aquí a la eternidad, solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros le fallamos al Señor, la comunión posicional no puede cambiar, porque la salvación es de una vez y para siempre. Usted el día que creyó, por acción del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, usted nació de nuevo. Y usted no puede desnacer, si existe esa palabra, no puede volver atrás, ya nació de nuevo. El que es hijo de Dios hoy día lo será mañana y lo será por toda la eternidad. Y es una obra sobrenatural, hermanos, porque el hombre no puede creer por iniciativa propia. Es necesario que el Señor le dé vida, porque los hombres están muertos en delitos y pecados. Pero el Señor le da vida. Y cuando nos da vida, podemos recién creer en Él. Y recién tenemos libre albedrío para decir, Señor, sálvame. Por lo tanto, la comunión posicional es inalterable por cuanto el Señor Jesús murió en la cruz y nos permitió tener comunión con el Padre a través del Hijo, ¿cierto? Así como el Padre y el Hijo siempre tuvieron comunión, inclusive antes de la fundación del mundo, así lo dice en la gloria de la eternidad pasada, recordemos que el Señor así lo enseña, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo que Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el que ve al Hijo, ve al Padre, comunión perfecta. Y por eso que llega a decir, y como lo recordábamos, Juan 17, así para que todos sean uno. Como yo en ti y tú en mí, ellos también sean uno en nosotros. Comunión. ¿Me entienden, hermanos? No tiene que ver con una unión ecuménica como el hombre la plantea hoy día. No importa que tú creas en Buda, no importa que creas en Mahoma, todos vamos al mismo Dios. No, eso no es verdad. Hay un solo camino, dice Juan capítulo 14, verso 6. El Señor lo dijo, no son palabras de ningún predicador. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, no por Buda, no por Confucio, no por Mahoma, ni ningún otro hombrecito, hermano. Solamente por Cristo. Y cuando uno dice Cristo, por su palabra también. Porque uno no puede decir yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo y no creo su palabra. Eso no puede, no se sostiene esa realidad. Bien, pero hay una comunión práctica, hermanos, que también estuvimos abordando, que tiene que ver con la relación en este tiempo, cuando digo tiempo, en este tránsito por este mundo, en que nosotros practicamos la comunión tanto con Dios y por consecuencia, ¿con quién? Con los hermanos. ¿Ya? Recuerden que el principio de Dios es este: comunión con Dios, como consecuencia, comunión con los hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, usted analiza los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen esa misma premisa, ese mismo principio. Los 4 primeros mandamientos, si usted lo analiza ahí en Éxodo 20, son los que hablan de la comunión del hombre con Dios. Y los 6 mandamientos restantes son los que hablan de la comunión del hombre con su prójimo. ¿Ya? Esa es la realidad. Y eso es lo que Dios establece en su palabra para con nosotros, hijos de Dios. Tenemos que tener comunión con Dios para tener comunión con los hermanos en un asunto práctico, constante, diario. ¿Ya? Y ya estuvimos leyendo ahí en Primera de Juan, ¿cierto? Cuando descubrimos por la Sagrada Escritura que hay algo que rompe esa comunión práctica. Ojo, no rompe la comunión posicional, hermanos. Yo te pregunto, cuando pecamos, ¿el amor de Dios cambia para con nosotros? Como pregunta. Cuando pecamos, ¿la fidelidad de Dios cambia para con nosotros? Voy a ir más al hueso. Cuando pecamos, ¿perdemos la salvación? Bueno, son preguntas que muchos se hacen y algunos dicen sí. Aquí no es tan fácil la cosa. ¿Cómo que el Señor murió y te salvó para siempre? No, tú tienes que perseverar. ¿Ya? Y se toman de pasaje aislados, ciertamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De manera que la salvación es por obras, es por méritos, dicen algunos. Pero no es así, hermano. La salvación es una obra de principio a fin que proviene de Dios y que se extiende por gracia a cada uno de nosotros. Y usted dirá, bueno, y ese texto que dice el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿a dónde lo dejamos? Claro que tiene coherencia, porque el creyente verdadero va a perseverar siempre, nunca va a retroceder. Hebreos capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es que Él nos dio la fe, es un don de Dios, lo dice Efesios capítulo 2 verso 8, es un don de Dios. Y por la fe perseveramos y por la fe vivimos, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que es la fe? Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Por eso que la gente que no cree dicen, esto está loco. Porque el apóstol Pablo así lo presentó, el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre que no cree, toda esta temática es locura. Y sabe que en el griego hay una palabra más fuerte todavía, es estupidez. Así que no es extraño que alguna vez te hayan dicho, eres bien estúpido o estúpida. Porque el evangelio verdadero, no el evangelio maquillado y religioso, hermano, ese que aplaude todos los hombres y los señoritos de corbata, no. El evangelio verdadero es ofensivo para el ser humano, porque nos pone en nuestro lugar. Y eso es locura para los que se pierden. Y por eso que el Señor lo presenta de una manera tan tremenda. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada. El evangelio divide, el evangelio separa, evidencia la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso, separa las tinieblas de la luz. Y eso es lo que está haciendo también en nuestras vidas. No podemos pretender que el evangelio sea una pluma que acaricie nuestra vida y el resto de nuestro tránsito sea solamente aplausos. No, el evangelio nos confronta, nos limpia, nos santifica, nos evidencia el pecado, nos redarguye, nos dice, no, esto no es así, tú estás equivocado, arrepiente, te pide perdón, confiesa. El evangelio es fuerte. Por eso, hermanos, que debemos reivindicar el mensaje puramente apostólico. Y descubrimos, hermanos, entonces ahí en Primera de Juan, que lo que rompe la comunión es el pecado. El pecado es lo que arruina todo, lo que arruinó todo desde el Génesis capítulo 3 en adelante. Tenemos la historia de la ruina del hombre. El hombre cayó y no se fracturó una pierna, hermano. Cuando cayó, en términos teológicos, se habla de la caída, ¿no es cierto? Usted lo ha escuchado. El hombre cae, es decir, cae en pecado, en desobediencia, ahí en Génesis capítulo 3. Y por un hombre entró la muerte y entró el pecado, ¿cierto? Y todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y estamos muertos en delito de pecado en sentido natural. Ahora, entendiendo eso, hermano, el pecado es lo que arruina todo y lo que rompe la comunión con Dios. Antes del pecado, el Señor tenía una perfecta comunión con el hombre. Ahora el pecado nos separó. La palabra muerte, hermanos, muchas veces es bueno recordarlo, significa separación. Cuando alguien muere, no solamente se separa en términos de integridad del ser, el cuerpo se va al sepulcro, el alma y el espíritu, si no es creyente, se va al infierno, y si no, se va a la presencia de Dios, sino que también nos separa. Cuando muere un padre, una madre, un familiar, un ser querido, hay separación, hay llanto y dolor. Es un aguijón, como dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Porque hasta ahora la muerte nadie la ha podido vencer, ni los hombres más ricos del planeta. Ustedes saben que hubo hartas investigaciones para... Estas personas decían, antes de morir yo me voy a suspender en una crionización, ¿ya? De manera que cuando descubran la pastillita para vivir eternamente, ahí me descongelan, me sacan del refrigerador y me hacen vivir y me inyectan la... El hombre quiere vivir eternamente. El hombre tiene en sí un espíritu que le permite pensar en que él es eterno. Y hay un vacío, ¿no es cierto? Pero el hombre no ha podido vencer la muerte, porque la muerte es victoriosa hasta el día de hoy. Pero hay alguien que venció la muerte, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero el pecado sigue morando en nosotros. Y el Señor ha permitido en sus planes que el pecado siga morando en nosotros. Y ahí está el asunto de la comunión práctica, en que si decimos que eso no es real, somos unos mentirosos. Si decimos que estamos tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es necesario, hermano, estar en luz, es decir, evidenciar lo que está pasando en nuestra vida para conservar la comunión. Si hay algo que está entorpeciendo nuestra vida, algo que nos ha atrapado, nos ha neutralizado, y no lo hemos confesado al Señor y no hemos pedido perdón y no estamos clamando constantemente al Señor que nos perdone y nos limpie con la sangre preciosa del Señor, no solamente se rompe la comunión personal, práctica, de uno con el Señor, sino que pasan muchas cosas, entre otras. Se pierde el gozo de la vida eterna y se pierde la comunión práctica entre los hermanos. Es que no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no? Es que no tengo ganas. ¿Y por qué no tiene ganas? Algo pasa, no es así tan a seca decir yo no me quiero congregar. Hay algo que te impide. Y esa pérdida de comunión siempre tiene relación con el pecado. Uno dirá, no, es que usted no entiende, lo que pasa es que yo tengo problemas y qué sé yo. Bueno, ¿no dice el Señor, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar? Es que queremos llevar la carga, queremos nosotros solucionar los problemas. O sea, todo converge en el pecado. Si pecado, hermano, no solamente es hacer las cosas groseras, o decir una palabra impropia, o pensamiento impuro, etcétera. Pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Entregar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras frustraciones. A veces, hermano, nosotros somos marcados de frustraciones desde niños, ¿sí? Y mientras la mayoría empieza a hablar de psicología, tienes que romper estas barreras o estas, ¿cómo le llaman? Cadenas generacionales, las maldiciones. Así que vamos a ir a una sesión de hipnosis regresiva. Eso es medicina falsa. Lo que tenemos que hacer, hermano, es ir a las plantas del Señor y decir, Señor, perdona, todavía tengo raíces de amargura de niño, por lo que mis padres no me dieron, por lo que no pude vivir, por lo que no pude... vivir como los demás lo tuvieron, etcétera. Raíces de amargura, nosotros constantemente vamos a estar expuestos a las raíces de amargura, y si no las entregamos, vamos a acarrear esas raíces y la comunión siempre va a ser entorpecida de manera individual y también colectivamente. Porque esto no es un club social, hermano. La iglesia no es un club social. Y cuando digo esto, no esta pequeña congregación, sino que en general la iglesia no es una reunión de personas que se juntan a pasar un rato. Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene miembros, tiene funciones. Por lo tanto, un miembro que no está bien afecta no solamente el miembro en sí, sino que el cuerpo entero. Es cosa de ver cuando uno está trabajando así en la casa, haciendo sus trabajos a veces, y se pega en un dedo. Y usted dice, ah, cáspitas, por las barbas de mi abuelo, dicen algunos. Bueno, el dedo después le hace así, ¿cierto? Como que el corazón se le traslada al dedo, y todo el cuerpo anda mal. Y el pequeño dedo fue el único afectado. Es lo mismo, la comunión se rompe, se resiente. La tristeza de un miembro que no tiene comunión es la tristeza de todo el cuerpo, que pierde la comunión. Y la convergencia es la misma, el pecado. Hay que confesar nuestros pecados, hermanos, hay que pedir perdón diariamente, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor por esto, hermanos, porque a veces uno piensa que, bueno, como lo he dicho en otras oportunidades, el primer conflicto que tiene un creyente nuevo es que en el transcurso de su vida próxima a su conversión descubre que todavía sigue siendo pecador. Por falta de doctrina, muchas veces el nuevo creyente dice, ya el pecado me abandonó para siempre, yo ya no soy pecador y soy una nueva criatura. Es cierto que una nueva criatura, pero el pecado sigue morando en él, en ella. Y debemos aprender por la palabra de Dios a convivir con esta situación para neutralizar y hacer morir en nosotros, ¿qué cosa? Lo terrenal, el viejo hombre. A veces pensamos que el viejo hombre fue transformado, ¿no? Las escrituras no nos enseñan eso. El apóstol Pablo insiste, hacer morir lo terrenal en vosotros, porque si no lo haces morir, créeme que va a estar incesantemente queriendo retornar a la vida pasada. Por lo tanto, no podemos bajar la guarda. Como dice el Proverbio 4, dice ahí, sobre toda cosa vigilada, guarda, vigila tu corazón. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya estaba, como se dice, mi mamá sabe este término, mi madre, hasta la coronilla con esto, ¿eh? Me decía a mí, hasta la coronilla contigo, cuando me retaba. Estamos hasta la coronilla con el viejo hombre. Por eso que anhelamos que Él vuelva, para ser revestidos, transformados y nunca más tener relación alguna con el pecado, ¿cierto? Pero mientras tanto debemos saber cómo lo hacemos, hermano. Si yo le fallo al Señor, ¿qué? ¿No voy más a la congregación? Si yo le fallo, ¿ya no quiero estar con los hermanos? No, debo pedir perdón, debo confesar mis pecados, Señor, ayúdame, ¿cierto? Y reconocer, hermanos, el pecado de manera personal. Es interesante cuando Santiago dice en el capítulo 1, cada uno de su propia, capítulo 3 creo, de su propia concupiscencia, no del vecino, no del esposo, de la esposa, de los hijos, y echándole la culpa al de al lado como Adán, la mujer que me diste, esa es la que tiene la culpa, yo era un inocente, una blanca paloma, no, hermano. Nosotros tenemos que apropiarnos de nuestra culpa. Los errores que cometamos no son por el de al lado, son por mi culpa. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, dice, cierto, el Salmo 51. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No obstante, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y definitivamente su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, el tema de la comunión conlleva el vivir siempre alumbrados. ¿Qué quiere decir eso? En luz, como hijos de luz, porque nosotros somos hijos de luz. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿no es cierto? Abordando un poquito, antes de hablar del mismo parecer, lo que significa, hermanos, andar como hijos de luz. Nosotros podríamos hacer un listado enorme acá de los pecados, ¿cierto? Pero fíjense que la palabra de Dios presenta una especie de singularidad del pecado. Así como hay una verdad y una mentira, no hay varias verdades, ni varias mentiras, ¿cierto? Acuérdense que el Señor dice, por no haber recibido el amor de la verdad es una sola. Así también el pecado es uno solo, que se manifiesta como un verdadero abanico donde podemos enumerar pecado, pero es parte del pecado. Y Juan describe el pecado de una manera muy directa y clara. Pecado es infracción de la ley de Dios. Imagínense. Santiago llega a decir, si usted quiere guardar la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué significa esto? Hermanos, que no existen pecados veniales ni pecados mortales, en el sentido de que hay pecados, podríamos decirlo así, pecadillos. No, yo tengo por ahí unos pecadillos, dice alguien, pero nada serio, no se preocupe. Y nosotros subdividimos las cosas. Hermanos, una vez hicimos una ilustración, ¿cierto? Con los pañuelos. El pañuelo de la izquierda tiene una manchita pequeñita así, y el pañuelo de la derecha una tremenda mancha evidente. La pregunta es, ¿cuál de los dos pañuelos está limpio? Ninguno. No es un asunto del pecado o de los pecados que tú tengas, es de la condición en que estamos delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer como creyentes que tenemos necesariamente que estar en la luz del Evangelio para que nuestros pecados sean evidenciados. Por ejemplo, el Señor dice ahí en Juan capítulo 13, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean evidenciadas. ¿Usted ha visto algún ladrón que ande con un foco así, ¿no es cierto?, de esos de 500 o 1000 watts y con el antifaz? Bueno, los ladrones antiguos se ponían antifaz así, para que lo vean, no, se oculta en las tinieblas. Usted no peca a la luz del día así que todos lo vean, sino que lo hace escondidamente, ¿cierto? Usted, cuando estamos entre los hermanos, modera su vocabulario, y cuando está en la casa a veces se le sale todo el rosario, ¿o no pasa eso? Y bueno, ponga ahí, como se dice, su talón de Aquiles, ponga ahí su debilidad. En vano, hermanos, podríamos entre nosotros decir, yo nunca peco, porque sería un mentiroso. Siempre pecamos de una u otra forma. Y ojo, pecado no solamente es hacer lo malo, pecado es no hacer lo que tenemos que hacer. Usted tiene su Biblia ahí guardada, puesta en la mesa, donde sea, y el Señor le está llamando, es como un teléfono que suena. No, y usted prefiere ver al Quique Moranté. Y ahí dice, bueno, puse de ejemplo al Quique, ponga el que quiera usted, ¿ya? A Moisés, ¿ya? O a, no sé, estas teleseries, qué sé yo, y el teléfono, eso ya es pecado. Es que me porté bien todo el día y leíste la palabra. Hoy día pensaba, antes de venir, hermano, de verdad, ¿qué es mejor? Es un argumento humano, pero permítanme presentarlo. A veces yo pienso, ¿servir al Señor por terror al infierno? ¿Por terror a que el Señor me mande juicio? ¿O realmente porque le amo? Y me acordaba de un pasaje, sea anatema todo el que no ama al Señor. Hermanos, el hecho de no amar al Señor ya nos configura como pecadores. Usted puede ser una excelente persona, a juzgar por nuestro corazón humano, pero a juzgar por las Sagradas Escrituras, el no amar al Señor con fidelidad ya confirma de que usted y yo somos pecadores, y maldito si el Señor no estuviera con nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Doblar la cerviz, este cuello tan duro y tan obstinado, tan rebelde que tenemos, hermano, y doblarlo, y humillarnos delante de su presencia, y decir, Señor, perdóname, porque soy un miserable pecador, tosudo y semidios, que quiero hacer mi voluntad y no te amo como tú me demandas que te ame. Y eso ya es suficiente. Y todo lo demás que hizo en el día o lo que no hizo en el día pasa a segundo plano. Sí, hermanos, la Biblia dice, no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Ninguno de nosotros se puede jactar aquí de decir, yo vivo como cristiano al 100%. ¿Sabe cuándo vamos a agradar plenamente al Señor y perfectamente al Señor? Cuando seamos revestidos de gloria. Y no son palabras mías, hermano. Permítame recordar, el apóstol Pablo dice: gemimos con angustia de ser pronto revestidos, porque queremos escapar de acá. Yo escuchaba una vez una persona del mundo que decía: ¿Cómo no te va a gustar el infierno si allá va a haber copete, mujeres? Y yo estoy seguro, permítame decir una cosa, que la música del infierno va a ser el reggaetón. Estoy casi seguro que tiene todos los discos comprados de Don Omar y toda esa cáfila de esa bandija. Y la gente dice lo que no sabe. El Señor lo dijo ahí en la cumbre del Gólgota: perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen, no saben lo que dicen. El hombre que llegó al infierno, y lo revela Lucas 16:19, dice que estoy atormentado en esta llama. Eso no es un mito, hermanos. No es cuento de vieja. Es la verdad. Existe un lugar de tormento. Pero más allá del terror a llegar a ese lugar de tormento, es ¿por qué no puedo amar al Señor como le debo amar? Con fidelidad. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ir siempre a la luz. Buscar la claridad y la evidencia de nuestros pecados y reconocer. Entonces leíamos ahí en Efesios capítulo número 5, verso 1, ¿se acuerdan? Mientras lo buscan, una vez decía un predicador: si ustedes me conocieran como Dios me conoce, ustedes no me querían escuchar nunca más. Y también decía: si yo los conociera como Dios les conoce, yo tampoco les hablaría nunca más. Es así, hermano. Solamente Dios conoce toda nuestra vida. Y por eso necesitamos ir a Él en luz, evidenciar. Porque Él conoce. Hermano, si el Salmo 103 dice, Él no se olvida, ¿cierto? Y se acuerda de que somos polvo. Si el problema es que nosotros nos olvidamos de que somos polvo, nos creemos, no sé, una estrella, ¿sí? Lo máximo del universo. Tanto así que hemos hecho un evangelio antropocéntrico. Cristo vino porque tenía que venir a salvarnos a nosotros. No, hermano, Él vino al mundo para manifestar el evangelio, que es para su gloria. Nunca debemos perder la perspectiva del evangelio. Bien, Efesios capítulo número 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino que antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Escuche lo que dice: mas ahora sois hijos, soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire, esto es muy importante, hermano, porque no hay ninguna exhortación apostólica que enseñe que el creyente está ajeno o exento al pecado. Todo lo contrario. Por algo existen estas epístolas. El apóstol Juan llega a decir: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay constantes exhortaciones a hacer morir en nosotros lo terrenal. ¿Y por qué estamos estudiando esto? En pos de la preservación de la comunión práctica. ¿Me entienden? Y aquí el pasaje de Pablo a los Efesios habla de lo mismo. Nos aclara el asunto de la necesidad de estar más con el Señor para poder ser imitador de Él. ¿Cómo yo puedo imitarle si no estoy con Él? no le observo, no leo su palabra, porque, a ver, nosotros no podemos ver al Señor. Aunque por ahí algunos que dicen, a mí se me apareció el Señor, yo preguntaría, ¿qué Señor se le apareció? Porque el Señor Jesucristo no se va a aparecer. ¿Y por qué usted dice tan seguro eso? Alguien podrá decir, porque la Biblia lo dice. El apóstol Pedro en primera epístola dice, ¿en quién creéis sin haberle visto? Y habría una contradicción vital, hermanos, ¿por qué? Porque si viéramos al Señor ya no necesitamos fe. Pero la fe es convicción de lo que no se ve. Y al Señor Jesucristo no le vemos, pero creemos en Él, ¿por qué? Por fe, ¿cierto? Por el testimonio de su palabra. Por las evidencias que la palabra de Dios nos entrega de que Él es real, de que Él murió, ¿no es cierto? Que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿se acuerda? Y que volverá nuevamente conforme a las Escrituras. Y vivimos por fe. Ahora, si no le vemos, ¿cómo usted dice entonces que estemos con Él para ser imitadores de Él? Bueno, su palabra nos revela quién es Cristo, cómo Él reaccionaba, cómo Él pensaba, cómo Él enseñaba. Debemos ser imitadores, debemos encumbrarnos a esa realidad de ser como Él. No ser como nosotros creamos que es lo mejor, sino que Él sea nuestro patrón, nuestro ejemplo, nuestro arquetipo, nuestro modelo de vida. Y Él nunca nos va a fallar, hermano, porque Él es Dios. Él es perfecto, nunca pecó, aunque fue tentado en todo, como lo dice Hebreos capítulo 4, pero sin pecado. ¿Ya? Por eso que es un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestras debilidades. Por eso que debemos entender la perspectiva de cómo estamos llevando este estudio. La comunión práctica, primero, parte de la base, práctica me refiero, de la base de que reconozcamos que todavía somos pecadores. Y como dijo un hermano una vez, la iglesia debe entender que cada uno de nosotros es una obra que Dios está perfeccionando y que no termina hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, es bueno imaginarse que cada uno de nosotros tiene en nuestra espalda un letrero, así como el letrero cuando, no sé si alguien ha pasado por Vicuña Mackenna acá, qué terrible como tienen esa calle, ya, pero es un, no se desvíe, y dice un letrero, ruego disculpar las molestias, estamos trabajando para usted, ¿sí? De la misma forma decía el predicador, tú y yo tenemos un letrero, hermano, perdóname, Dios está perfeccionando esta obra hasta el día de Jesucristo, es decir, ni tú ni yo somos perfectos aún, ni tú ni yo aún hemos sido glorificados. Necesitamos de su gracia para estar firme, necesitamos de su gracia para mantener esta comunión, pero primero es necesario reconocer que todos pecamos y que estamos todavía revestidos de un cuerpo frágil, como el Señor lo enseñó. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando digo carne es débil, ¡ah, licencia para pecar! No malinterprete. Ninguno de nosotros puede sacar esa ecuación. El predicador dijo que la carne es débil, así que, bueno, no. El que saque tal ecuación no ha entendido nada de la palabra de Dios. No sé si me entienden, hermano. Es reconocer que sin su gracia no podemos vencer el pecado. Sin su gracia y sin su poder no tenemos ninguna posibilidad de vencer el pecado. Y para eso tenemos que vivir en la perspectiva de ser hijos de luz. Y para vivir como hijos de luz tenemos que ser imitadores de Él. Contemplarle a Él, estando más tiempo con Él. Por eso, a veces, dicen los hermanos que frecuentan o tienen por costumbre, como dice Hebreos 10, no congregarse. Y dicen, no, es que yo leo la palabra de Dios en la casa, yo ahí tengo comunión. ¿Cómo les suena esa realidad? Es totalmente antibíblico, hermano. Sé que hay imponderables muchas veces, pero usted debe congregarse, no es opcional, la congregación no es una alternativa de vida, es una demanda, es un mandamiento del Salvador. Y por muchas otras razones, hermanos, porque también el Señor le dio dones para que los ponga al servicio de los hermanos. ¿Ya? Muy bien, aquí da un listado de pecados, por ejemplo, que lo estuvimos comentando, y esto es muy interesante, porque aquí no consiste en que usted diga, yo no practico estos pecados. el tema es que mueran en usted. El Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, todos potencialmente, lo voy a decir así, podemos cometer cualquiera de estos pecados terribles, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque ese mismo, ese hombre interior, digamos, no exterior, no interior, sino que ese hombre natural, todavía está contaminado con estas cosas. Por eso que él advierte, fornicación, inmundicia en sentido general, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Imagínense la urgencia y la advertencia crítica que el apóstol Pablo hace, decir, ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, el tema es tan delicado que tenemos que huir aún de las conversaciones que nos puedan llevar a estos elementos, como fornicación, inmundicia, avaricia, que no conviene al santo. Versículo 4 dice, palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanería es pillerías, hacer, a ver, cómo decir así, estafa, ¿ya? Timadores, como hoy día lamentablemente hemos visto cómo la olla se ha destapado en todos los estamentos de la sociedad, hermano. ¿Usted ha tomado el peso de lo que ha pasado en estos últimos años? Uno dice, los políticos corruptos aquí, no, si también el deporte, no, si también las Fuerzas Armadas, ustedes saben lo que está siendo procesado, y así, y podemos seguir, la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia, leía la otra vez, esto es noticia, esto no es calumnia, el pastor coreano Yonggi Cho, famoso en la década del 90, en ese tiempo un millón de miembros, imagínense, la iglesia más grande del mundo de Joido, allá en Corea del Sur, según él, entre las enseñanzas, el Señor le enseñó a orar en la cuarta dimensión, es decir, al Señor no hay que pedirle las cosas, hay que ordenarle, ¿ya? Porque si usted le pide, ya no está confesando de manera positiva, por lo tanto no va a tener efecto en la realidad, cosas por el estilo, ¿se imagínese? De la envergadura de la enseñanza que estamos hablando. Bueno, no obstante, este caballero, en el 2011 se le descubrió un fraude por millones de dólares, y el hombre fue condenado a años de cárcel por malversación de fondos. Más allá de juzgarlo, de crucificarlo, es entender que la corrupción es transversal a todos, a toda la sociedad, a todos los estamentos sociales, incluyendo la iglesia, hasta el papel higiénico, imagínense. ¿Qué le parece? Por eso que él nos advierte, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Quiero agregar algo más al respecto. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, el que quiera enriquecerse cae en tentación y lazo del diablo. Debemos, hermanos, tener mucha cautela con el tema del dinero. El problema del dinero no es malo per se, digamos, dinero por dinero, no, es el amor al dinero. Claro, la otra vez lo hablábamos, la avaricia, que es la pleonexia, nos lleva a adorar los billetes y a tenerlos estiraditos ahí, ¿cierto?, en una cajita, en un cofre. Yo conocí una persona que cuando tenía que pagar sacaba los billetes como de tres cajas, abría un mueble con llave, sacaba una caja grande con llave, sacaba una cajita más chica con llave, parecía la muñeca rusa esta, ¿se acuerda que sale? La pandrusca. Y abría el cofre, yo lo vi, a mí nadie me lo contó, y los billetes, pero estaban peinaditos, hermano. O sea, Arturo Prat estaba, pero afeitadito y hasta perfumado. Y cuando pagaba, no estoy exagerando, se despedía de los billetes. Así como que simulaba que lloraba, no te voy a ver más, y amaba el dinero, hermano. Avaricia. Entre nosotros no debe ser así. Debemos ser sabios, prudentes, buenos administradores, pero no caer en la avaricia. A veces ocurre, hermanos, que como dice la jerga o el proverbio chileno popular, no comemos huevo para no botar la cáscara. Que cuando ocurra eso en nuestra vida, en que tengo que atenderme médicamente, y no, ¿cómo voy a usar esta plata si la tengo? Digamos, Señor, esto es avaricia. Así que rompo el chanchito, porque el chanchito ya ni pestañea, porque no tiene párpado, está tan estirado, está lleno de moneda. ¿Ya? Bueno. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, interesante, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es muy interesante también comentar, antes de llegar al punto final ahí, que el pecado se transforma en un ídolo. Fíjese que la idolatría es lo que enciende el furor de Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Pacto cómo el Señor manifestaba su ira en torno a la inclinación del pueblo hacia la idolatría. En ese tiempo se hacían imágenes, ¿cierto? Por eso que el Señor advirtió en Éxodo 20, no te harás imagen alguna. ¿Ya? Entonces uno dice, nosotros como creyente evangélico, cristiano, no tenemos imágenes, como otras religiones tienen imágenes de todo, ¿cierto? De ángeles, de santos, de santas, de vírgenes y cosas por el estilo que la Biblia no autoriza y es más, que la Biblia condena. Pero fíjense que idolatría no es un uso exclusivo al concepto de imágenes tangibles, sea de palo, sea de yeso, sea de lo que sea, sino que un ídolo puede ser una persona de carne y hueso. E ídolo puede ser un pecado que está ahí entorpeciendo la relación con Dios. Es decir, conclusión, todo lo que se interpone entre Dios y nosotros, que no sea exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, se transforma en un ídolo. Por ejemplo, voy a poner algunos casos. El trabajo. El trabajo puede transformarse en un ídolo. Y no puedo servir al Señor, no puedo entregar el don que Él me ha dado o los dones que Él me ha entregado por el trabajo. Ese trabajo ya se transforma en un ídolo. Mi familia. No, no puedo ir a las reuniones porque nos juntamos familiarmente. Ya la familia, que es buena, todo, pero se transforma en un ídolo. Se da cuenta que no necesariamente significa ídolo un fetiche o un muñeco. No. Pueden transformarse ideas pecaminosas que se interponen, que nos obstaculizan servirle solamente con el único mediador que debe ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante aclarar eso. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, las que acabamos de mencionar, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ojo con esto. Aquí los hijos de desobediencia no se refiere a creyentes desobedientes, como muchos interpretan, ¿ya? Hay dos pasajes, por ejemplo, en Efesios, ahí mismo en Efesios, en el versículo, capítulo 2, mire, en capítulo 2, dice, versículo 2, Efesios 2.2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿ya? Que dice más adelante, que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, aquí utiliza otra descripción, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A qué se refiere entonces los hijos de desobediencia o los hijos de ira? A los inconversos, ¿ya? Imagínense cómo el Señor nos miraba antes de ser creyente. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y lo terrible y lo solemne que debemos decir es que sobre ellos está la ira de Dios. Nosotros, si estábamos fuera de Cristo, nosotros estábamos solamente esperando una cosa, no la redención, sino que la ira de Dios. el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice ahora en Efesios capítulo número 5, verso 6, que no nos engañemos en el sentido de relativizar el pecado. Porque si nosotros relativizamos el pecado, viene a ser una palabra vana. Por ejemplo, en ese tiempo existía corrientes, se llamaban así, antinomianas. No sé si lo he escuchado alguna vez. Antinomia significa sin ley. Es decir, la gracia de Dios había sido maximizada a tal punto de decir que todo por gracia, así que yo puedo vivir como quiera. Es decir, habían transformado la gracia en libertinaje. Teólogos, hermanos, enseñadores. Pero el apóstol Pablo nos advierte que esas son palabras vanas, que no tienen ningún valor. Y da las razones por eso. Porque dice acá, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, el pecado no es un asunto menor para el Señor. Le costó la vida al Hijo de Dios para rescatarnos a nosotros. Pero Él va a sancionar duramente el pecado cuando se cumplan los tiempos. Por lo tanto, no debemos bajar el perfil, ¿no es cierto?, y considerar con palabras vanas que esto es muy relativo, no. Debemos entender que nosotros estamos ahí expuestos todavía, hasta que el Señor vuelva, en estas realidades. Y debemos vivir en luz. Por eso dice el versículo 7. No seáis pues, es decir, en consonancia con lo que hemos dicho, no seáis partícipes con ellos. Mire, el versículo 7 está aislado del resto. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Es la pregunta. Con los hijos de desobediencia, con los inconversos. No participéis con ellos. Tenemos que alejarnos de ellos, hermanos. ¿Y qué dice usted? Bueno, ¿qué quiere? ¿Que deje el trabajo? ¿Que deje la universidad? No. Dice, no seáis partícipes con ellos. Porque ellos participan, ya vamos a leer más adelante, de lo que, por causa de esas cosas, viene la ira de Dios. La comunión, hermano, nos debe conllevar también a apartarnos y no participar de ellos, del mundo. Sobre todo jóvenes, yo veo hartos jóvenes acá, que están expuestos a invitaciones, a tentaciones, de todo tipo. Y de repente te puede parecer algo que no tiene mayor profundidad ni gravedad. Pero recuerda que Satanás es astuto. Él no va a presentar algo grosero y evidente de manera inmediata, sino que se va a disfrazar como ángel de luz. Y es una convivencia entre los compañeros, ya no más que eso. Y aparte que yo tengo las cosas claras, así que no me va a pasar nada. Ese es el peor argumento que podamos tener, porque hemos olvidado la perspectiva bíblica. Tú y yo somos pecadores, y si yo me pongo al fuego, me voy a quemar. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios, el creyente? Huir, escapar. Claro, apartarse, santificarse, a veces la palabra santificación es mal interpretada. Santificación, siempre cuando hablamos de santidad, se nos imagina estas pinturas que nos creó la religión. Persona, no sé si han visto las pinturas renacentistas de los santos, que siempre tienen un sol atrás. ¿Lo han visto? Una aureola en la cabeza y las caras, como se dice en buen chileno, para que nos entendamos todo acá, no quiebran un huevo. O como se dice, un pan de Dios. ¿Lo escuchabas? Pero la Biblia nos enseña que somos pecadores y que no sacamos nada con pintarnos con caritas de ángeles si en nosotros mora el pecado, y lo que la palabra nos enseña es huir. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que huyan del pecado, no que confronten y que... Mira, vive, porque yo una vez escuché esto, es importante que ellos vivan para que aprendan. ¿Qué van a aprender, hermano? ¿Se van a exponer a la boca del lobo? ¿O a usted le gustaría que su hijo, mira, anda a meterte a la boca del lobo y búscale las caries que tiene? Es ridículo, ¿no es cierto? Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Y hoy día estamos con una relativización de la moral, hermano, que está llegando a límites insospechados. La inmoralidad, la relativización de la moral en términos sexuales, donde ya todo es válido, como se dice, todas las micros, todos los autobuses nos sirven, bueno, hay que respetar la diversidad y el arco iris por todos lados, etcétera. Estamos bombardeados por todo, de una manera pero increíble. Yo hace 10 años no veía esta cosa. Ahora es fuerte, todos los días tiene que haber en la televisión un mensaje de relativismo sexual, relativismo moral. ¿Qué tenemos que decir a nuestros hijos? Huye, no seáis partícipes con ellos. Y no solamente a los jóvenes, los pequeños, nosotros mismos, hermanos, como adultos, escapemos en pos de la comunión, en pos de la comunión práctica. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esta es la gran demanda, hermano. ¿Nosotros andamos como hijos de luz o andamos mimetizados en las tinieblas? En tu medio ambiente donde te desarrollas, ¿saben que tú eres distinto? No estoy diciendo que la gente se va a convertir por tu testimonio. Nadie se convierte por el testimonio de otro. Pero sí, ellos saben que tú eres distinto. Por ejemplo, antiguamente había un dicho: este es un cristiano CNI. No es la CNI de los tiempos anteriores, ¿cierto? Sino que significaba cristiano no identificado. ¿Ya? Entonces usted llegaba a un trabajo, o a donde se desarrolle, a una universidad, a un colegio, a una oficina, y usted no se identifica como cristiano, porque el momento de identificarse, la demanda es alta, hermano, ¿ya? Y usted tiene que dar testimonio de que es hijo de luz. Entonces, no hay mejor argumento que decir: mire, si el ejemplo vale más que mil palabras, y con eso nos justificamos para callar y no hablar nada y ser buena persona. El problema es que los testigos de Jehová son buenas personas también. Los mormones también, los musulmanes también, y todas las religiones son, comillas, buenas personas. Pero nosotros, el Señor no nos mandó a ser buenas personas. No obstante, conlleva, ¿cierto?, una práctica de buenas personas, ¿me entienden? Pero nosotros nos mandó a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y aquí en el texto que estamos leyendo, el Señor nos demanda ser luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto no es menor. Mire, Filipenses capítulo 2:15 como referencia, lo puede anotar. Mire, aquí hay un pasaje más claro, ¿eh? 2:15 dice, Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Mire lo que dice: en medio, no fuera. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se da cuenta que ser cristiano no es un asunto de rótulo ni de tradición religiosa? Es ser luz. Y la luz, hermano, téngalo por cierto, no es bien recibida en las tinieblas. Es cosa que usted abra su boca conforme a la perspectiva bíblica y la polémica se desata, así como el propio Señor la hirió. ¿Qué está diciendo que el Señor Jesucristo era polémico? No es que él armaba polémica por sus propios argumentos. Él presentaba la verdad, él presentaba la luz, y la religión y el pecado se levantaba como un verdadero enemigo. Por lo tanto, hermanos, la comunión, para ir terminando, se nos fue el tiempo, conlleva vivir como hijos de luz. No podemos eludir esta responsabilidad. Es decir, debemos conducirnos en luz. Primeramente, en el plano personal, en el plano íntimo con Dios. Decir: Señor, soy pecador, te he fallado, perdóname, ayúdame. Lo que dice tu palabra es verdad. Ayúdame a vencer, dame de tu gracia para vencer el pecado y agradarte en todos mis caminos. Plano personal íntimo. Pero también hay una demanda, ¿no es cierto?, pública y práctica, donde debemos vivir, como dice aquí el texto, como luminares. Me gusta este pasaje: como luminares en el mundo, en medio de una generación mala y perversa. Es importante reconocer también eso. O sea, a veces estamos tan inmersos en un mundo humanista que decimos, ¿dónde está la generación mala y perversa si no es tan mala la gente? A mí una vez me lo dijeron, no, José, ¿cómo que la gente es mala? Todos somos malos, lo dice la Biblia, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra.